Estás escuchando SBS en Español. Hoy amanecimos con un análisis de la Oficina del Tesoro de Australia que estima que el desempleo llegará al 10% en junio. Esto sería la tasa más alta de desempleo en el país en 25 años. Y eso es sin contemplar el subempleo, que sabemos es un problema de larga data en Australia. El gobierno australiano ha indicado que el paquete de subsidio salarial JobKeeper ha amortiguado el golpe. Pero con todos los millonarios paquetes de estímulo económico anunciados al momento, hay quienes se han preguntado cómo se va a pagar todo esto. Así que conversamos con el economista Charlie Ríos al respecto.
SBS en Español.
Charlie, la tasa de desempleo proyectada para junio es la más alta desde 1994, cuando Australia se recuperaba de la recesión de 1990-91. Y el análisis del gobierno indica que las proyecciones apuntan a un aumento de 5,1 a un 15% de desempleo debido al cierre de los negocios por la pandemia de coronavirus. Esta proyección supondría que casi 1,5 millones de australianos podría quedarse sin empleo. ¿Cómo ves tú este panorama?
El panorama es muy probable. Recuerdo vívidamente el 94, la tasa de interés, la recesión que teníamos que tener, como dijo el primer ministro en ese entonces, las causas eran completamente diferentes, teníamos tasas de interés muy alto y la economía se tenía que frenar. En este respecto tenemos una economía que ya se frenó, uh-huh, y se frenó por factores exteriores, que no tienen nada que ver con la economía, pero sí impactan a cómo se transactan los negocios internacionalmente y cómo vivimos nuestras vidas cotidianas. Entonces, es muy probable que suceda esto, pero va a haber una diferencia, y una diferencia muy, muy grande, y esa es que ya se han implementado diferentes medidas para que las personas tengan cómo sobrevivir. Y no creo que va a ser tan grave esta recesión que posiblemente se viene, y más probablemente también el tiempo que va a durar el desempleo en esa cifra tan alta.
El tesorero federal Josh Frydenberg, de hecho, dijo que el golpe económico mundial provocado por la pandemia será más duro que la crisis financiera global del 2009. Y también indicó que el gobierno ha invertido 320 mil millones de dólares de las arcas públicas, lo que representa el 16,4% del Producto Interior Bruto para mitigar el golpe. Este y los demás anuncios de paquetes de estímulo representan muchísimo dinero. ¿Cómo se pagará esta deuda?
Bueno, esta deuda va a ser indudablemente sin precedentes, y los únicos precedentes más parecidos son aquellos de la Segunda Guerra Mundial que sufrió Australia, y esa deuda incrementó dramáticamente. Estamos hablando de prácticamente, no estoy mirando las cifras nomás y los pronósticos y las proyecciones, es casi 10 veces más grande la inyección que está haciendo el gobierno a la economía de lo que hizo para el 2008-2009. Entonces, estamos hablando de algo serio, estamos hablando de números grandes de que el gobierno se está prestando, pero de cierto modo estamos viviendo una realidad económica completamente diferente a lo que hemos vivido en el pasado. Uh-huh. Entonces, todos los planes salen por la ventana, de cierto modo, porque mañana todo esto se puede resolver, como también no se puede resolver, pero lo que sí se está tratando de hacer es hacer los pronósticos de varias formas para descubrir cómo nos vamos a ser impactados y cómo vamos a recuperar. De cierto modo, la recuperación sí va a ser larga y prolongada y difícil, pero no imposible.
Algunos expertos, tales como el profesor Robert Bruning, quien dirige el Instituto de Políticas Tributarias y de Transferencia de la Universidad Nacional Australiana, alertan que serán los jóvenes quienes principalmente tendrán que pagar, al tiempo que sufrirán problemas de desempleo o subempleo ellos mismos.
Bueno, eso siempre ha sido el problema, que los jóvenes de toda generación tienen que tomar sobre sus hombros las falencias de los policies de economía anteriores o de generaciones anteriores o de los eventos que suceden en ese momento, que es lo que siempre transcurrimos. No es nada nuevo y creo que está en todas las generaciones en levantarse y cambiar y moldar la economía para el futuro para ellos, como lo hicieron después de los 90s, que se cambió la economía drásticamente y se incrementó más flexibilidad en los trabajos. Ahora estamos viendo que sí, realmente podemos trabajar desde casa y es algo viable ese potencial.
Ahora, ¿y qué pueden hacer los mayores que tienen mayor riqueza en Australia? Por ejemplo, antes de la elección del año pasado, de mayo del año pasado, había una propuesta del laborismo con respecto a los franking credits y el negative gearing, que realmente son la riqueza acumulada de las generaciones mayores. ¿Acaso los boomers no tendrán también que colaborar en el pago o de rescindir o dejar de un lado un poco sus ganancias?
Ese tema siempre se habla durante las elecciones y siempre es un tema muy caliente entre los laboristas y los Greens. Entonces yo no comparto esa misma opinión, ese pensamiento, y es simplemente porque aquellas personas quien durante los últimos 40 años o por ahí han ganado su dinero, han invertido en acciones, han obtenido ganancias y crecido sus inversiones, no veo el razonamiento para hacerles pagar a aquellas personas de la tercera edad más dinero de lo que ya han pagado durante toda su vida, y esta crisis realmente les está impactando a esas personas porque al caer la bolsa eso impacta el ingreso que tienen semanal, quincenal, mensualmente de sus acciones. Lo que sí veo, y siempre estoy de acuerdo con, es pequeñas restricciones al negative gearing, que ya existen bastantes cambios al negative gearing. De cierto modo, lo que está demostrando esta crisis es que tenemos acá en Australia el sistema impositivo más complejo de todo el mundo, y realmente lo que tendría que suceder es simplificarlo, pero a la misma vez tenemos que recordar que aquellas personas quien son los self-funded retirees, o sea, los ancianos que juntaron su dinero para sus jubilaciones y están viviendo de esas ganancias, no tenemos que perjudicarles a ellos también, porque si no vamos a estar forzándoles a ellos a recibir pagos de pensiones, de jubilaciones del gobierno, y es preferible que usen sus propios dineros a que usen el dinero del gobierno, porque si no eso causa más daño a la economía en un futuro más largo.
Finalmente, Charlie, la semana pasada se anunció que el Banco de la Reserva estaría imprimiendo más dinero. Para muchos de nosotros que venimos de Latinoamérica, esta frase es de terror, porque sabemos que imprimir dinero significa mayor inflación. ¿Cuál es la razón por la cual el Banco de la Reserva ha decidido esto? ¿Y acaso no es peligroso que se dispare la inflación cuando se nos avecina un panorama de desempleo significativo?
Absolutamente, es un peligro, pero estamos hablando tratando de comparar Latinoamérica con Australia y las economías son diferentes. Si hablamos de un siglo atrás, tal vez se podría decir sí, son muy comparables, pero estamos hablando del 2020 y estamos hablando de algo que sucedió el mes pasado, casi 3 semanas atrás, que el gobernador del Banco de Reserva dijo vamos a implementar lo que se llama quantitative easing, que esto es lo que significa que imprimen más dinero y con ese dinero compran los bonos gubernamentales del mercado, o sea, los bancos y corporaciones grandes quien prestan dinero tienen que mantener esos bonos del gobierno, que el gobierno imprime para también recaudar dinero, pasa ese dinero que imprimieron a los bancos, y los bancos nuevamente pueden comprar más bonos del gobierno, que van a ser a tasas de intereses más bajas, y van a tener que hacer trabajar ese dinero. Entonces es un sistema diferente a lo que hace el gobierno, el Banco de Reserva. Pero lo que sí está haciendo es prácticamente inyectando dinero al mercado para que se gaste más dinero. Es algo, la mejor forma que te lo puedo explicar es, supongamos que hay ahora una corporación australiana que hace autos, o sea, abre holding de nuevo, pero no hay mercado. Uh-huh. Entonces lo que el gobierno hace es compra todos los autos viejos, da a esas personas quien tienen esos autos de 15 años un precio apropiado para su vehículo. Que eso fomenta a esas personas, tienen más dinero, pero también precisan un auto. Entonces el gobierno como inyectó dinero en esta corporación para producir autos, entonces ellos tienen que hacer más producción de autos, que fomenta empleo, que fomenta el crecimiento económico de la economía nacional y el Producto Bruto Interno. Entonces es un ciclo, es una inyección del gobierno, o sea, del banco, no del gobierno directamente, pero indirectamente por el Banco Reserva, para que se promueva la economía. Es técnico, pero a la misma vez es bastante simple, que se imprime dinero, se lo inyecta a las corporaciones que pueden hacer trabajar ese dinero, y por el sector privado promueven a la economía.
Charlie Ríos, economista, muchísimas gracias por tu tiempo hoy para Radio SBS.
Muchísimas gracias a ti, Claudiano.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.